Bienvenidos a Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Hola amigues, esto es Meta Radio, episodio especial donde repasaremos lo mejor del año desde nuestra mirada subjetiva. No se enojen si no coinciden con nosotros, tranquilos. Cada uno trajo su top 10 del 2018. Soy Fer Casals y la peor película del año para mí fue Jurassic World, El Reino Caído. Podría haber elegido alguna película argentina, por ejemplo, que hubo muchas muy malas este año.
Es verdad, Fer.
Vi muchas argentinas este año y realmente la calidad bajó mucho con respecto a otros años.
Sí, fue el peor año, creo.
Tantas que caen.
Quieren empezar a pelear antes de que yo salude. No dije ni mi nombre y ya estoy enojado.
Podría, digo, haber mencionado alguna de las clase B que traen acá, también de Estados Unidos y algunas de Europa.
Sí, porque hay basura que nos traen de allá también.
También son muy malas.
Malditos oyentes.
Ay, clase B.
O alguna de las que están, de las que vemos en streaming, que también son malas. Pero elijo El Reino Caído porque es una producción carísima, con talento delante de cámara y detrás de cámara. Y falló para mí en todos los aspectos. Y de alguna manera, bueno, se transformó en mi peor experiencia en una sala de cine este año.
Upa.
Mi nombre es Valeria Massimino y la peor película, varias también. Hay muchas iraní que no me gustaron.
Epa, una, a ver, ¿qué iraní?
Algunas colombianas, algunas israelitas.
No creo que hayas visto una peli colombiana en el año.
Tranquilízate, Patricio.
Ni una.
¿Y vos viste alguna?
No, por eso. Ni en Colombia vieron.
Rascacielos.
The Rock.
The Rock, muy simpático The Rock. Fer siempre le da como, ay, pero The Rock. Pero me pareció desastroso, todo mal. El tráiler, yo dije, ah, por ahí está entretenida. No, imaginé tal vez Infierno en la Torre, ¿se acuerdan?
Sí, no, es malísima y completamente irrisoria.
Y eso sí, salió plata también.
Sí, sí,
no, obvio.
Todo sale plata.
Me dio vergüenza ver esa película.
Román sale plata.
Y vos decís que The Rock es el actor mejor pago, Fernando.
Es mejor pago porque obviamente tiene taquilla. Igualmente, los efectos especiales de esa película también son muy malos, pese a que son carísimos.
Sí, así que mi peor experiencia en el cine.
Qué bárbaro. La verdad que los escucho y...
Dale, tirá la bomba, Pato. Pato es corazón. No, Pato no. Es corazón.
Mi nombre es Pato Corazón de León Paludi. La peor película que vi este año, la que a mí me molestó, la que a mí me ya enojó, sé. La que más me sacó de las casillas cuando la veía, es una argentina y es mi obra maestra de Con Duprat.
Que le di un cero.
Está bien, fue un poco efectista eso. No era ni para un cero ni para un uno. Pero me molesta todo de esa película. Me molesta los personajes, me molesta lo poco original que es el guión.
Todo forzado
y para mí sin ninguna coherencia. Pero la gente conecta, porque Brandoni putea.
Y ganó seguro mejor guión en algún país.
Sí, ganó premios en festivales. Bueno, para mí la peor película del año es esa, mi obra maestra.
Muy bien, empezamos con nuestro top 10. Vamos a ir con Vale. ¿Cuál es tu número 10 del 2018?
Número 10. Ten. Misión Imposible.
Epa.
Recuerdo acá que todos...
Misión Imposible es repercusión.
Repercusión.
Sí, tuvo mucha repercusión acá en el podcast también.
Recuerdo que aquí dijimos todos tomados de las manos, formamos un triángulo perfecto equilátero y dijimos, le ponemos un 10 y gritamos, le ponemos un 10. Luego Fer, el traidor, bajó la nota en todaslascriticas.com.ar, le puso un 9.
Claro.
Acá de la mano gritamos 10.
Yo sigo sosteniendo el 10, pero ni siquiera está en mi top 10. Es un 10 de mentiras, un 10 falso.
Lo que pasa es que uno privilegia tal vez dramas o películas que tienen más una conexión emocional, y esta no deja de ser una película de acción.
Bueno, son 10 puestos y uno puede hacer un equilibrio. Si no, no vamos a poner 10 dramas.
Ah, pero vieron que en el truco,
thrillers psicológicos.
En el truco están los anchos que valen, el ancho del de basto y el de espada, y los falsos. Bueno, hay 10 que valen y hay 10 falsos. Bueno,
la analogía
para
del
mí,
pato
el 10 de Misión Imposible me emociona porque mucha acción espectacular, pero fue un 10 falso.
Es una analogía que yo no entendí porque no sé jugar al truco, claro. Así que.
¿Saben jugar al truco? Porque nos escuchan en todas partes del mundo, ¿no? Es muy argentino.
Sí, no sé, capaz que se llama de otra manera, ¿no? No
tengo idea.
The trick.
Truco trato. Bueno.
The Dirty Ass, otro juego muy.
Ah, Dirty Ass.
Dirty Ass.
Yo lo jugaba con mi abuela. Sumo todo lo que hizo Tom, realmente todo lo que hizo Tom Cruise sumó a hacer eso. La cienciología lo protege. Sí. Desde que está en la cienciología le va mejor. No sé, yo estoy mezclando su fama, su éxito.
Bueno, si le preguntan a él, él dice que su éxito se lo debe precisamente a su religión.
Siempre él fue bueno, tuvo algo y creo que pactó, tiene 50 años. Y se colgaba de un helicóptero, así que eso sumó. Y estaban en París, ¿no? Esa parte, esa persecución en
fabulosa.
Moto.
Eso, la parte de la moto. Bueno, chicos, igual todo. La película tiene todo, un montón de secuencias que son impresionantes.
Es pochoclera.
De alguna manera es una excusa para ir de secuencia en secuencia, sí, pero bueno.
Sí.
Y a mí es una película de acción.
Recuerdo que me impactó más cuando hablamos acá, que vos contaste que todo era real. Que realmente real. Tom Cruise había colgado un helicóptero. Y que se
lo
había
que
tirado,
acabo de decir hace instantes.
Se había tirado. Un
avión.
Lo
dijo Farla otra vez.
Bueno, está bien, pero yo me enteré en ese momento.
Ah. Acaba de salir el Blu-ray y parece que los extras son increíbles porque está precisamente todo esto, ¿no? Todo lo que hizo Tom Cruise.
Fer, nada más un aplauso para Tom.
El número 10 de Pato.
Mi número 10 es una película argentina, coproducción con Chile, la película de Che Sandoval, que lo entrevistamos acá cuando la presentó en Bafisi.
Sí, sí, sí. Y en Tribeca.
Sí, en Tribeca también. Una gran, gran película, Dry Martina.
Todavía no la vimos.
Con uno de los personajes femeninos más fuertes que yo recuerdo en mi vida y obviamente de este año. Dry Martina es una mujer que se guía por sus impulsos sexuales. Entonces, cuando conoce a un muchacho chileno, que la excita mucho, la calienta mucho, algo que no le venía pasando, decide cruzar la cordillera e ir a buscarlo. Diálogos sexuales, ese erotismo, pero también ese costado familiar y emotivo, a mí me compró por todos lados la película. Todo el cine de Che Sandoval se caracteriza por la agilidad de sus diálogos y por lo directo que es. Y en este caso, haber cedido el protagonismo de su historia a una mujer y hacerla de esa manera tan directa, tan fría, tan segura de todo lo que quiere, me resultó fantástico.
Empoderamiento, ¿no?
Total.
Ahí no que... le molesta, la otra vez le molestó Colette.
No, a mí lo que me molestó de Colette es que se hicieron muchas películas igual.
Che Sandoval.
Otro aplauso para Che Sandoval. Ahí está. Bueno, un grande.
Pero
Che.
Lo hace Che.
Siguen los aplausos, es impresionante.
Mi número 10 es Pororoca, La Desaparición.
Bien.
El film del rumano Popescu, que tal vez, como dije, la peor experiencia fue ver Jurassic World. Creo que la experiencia más devastadora del año fue ver esta película. Es terrible, tremenda, te mata. Con su estilo seco, típico del cine rumano, muchas veces hablamos acá.
Sí, nos encantó.
Y una puesta en escena increíble. Menciono una vez más la escena del parque, ¿no? La que todos recordamos. 2 horas y media que pasan volando. A mí no la sentí cuando terminó. Dije, ya termina. Y creo que en gran medida es por la tensión dramática que construye esa película y que genera esta historia de, bueno, de esta desaparición de una niña, ¿no? El puesto número 9 de Vale.
9 es de este año, la de Daniel Day-Lewis, la musical.
Una película argentina, pato erizado, piel de pollo realmente.
Sí, claro.
Joel, de Sorín.
Bien.
Muy bien.
Joel es una película, es una denuncia donde hay un niño que se adopta, una historia muy fuerte, lo que vive la sociedad, cómo lo tratan al niño adoptado, que ya no tiene 2-3 años, ya es más grande y viene con una personalidad, lo que viven estos padres que estaban esperando que llegue el niño a la casa, y esto encima todo pasa en el sur. Bueno, recuerden que yo conté la anécdota que fue un orfanato y cómo se me erizó la piel cuando había los niños ahí desesperados por ser adoptados, los que eran devueltos, y está muy bien retratada Joel.
La actuación del niño, increíble.
La actuación del niño, que no es actor, que Soril lo encontró por ahí. Y muchos les molesta eso, a mí no me molesta para nada. He visto muchos comentarios negativos sobre... Ah, Sorín pone a gente que no sabe actuar. Hay actores que no saben actuar.
Sí, actores profesionales que nunca aprendieron.
Pagan. Y este niño tan natural, esa inocencia, a mí me encantó. Y bueno, la historia, la denuncia, es muy fuerte.
Y Anna Katz.
Anna Katz, que hace un
de
papel...
De una madre ahí, sí, que está ahí, muy bien.
Que quiere ser como buena y no es buena. Sí. Sí. Y las actuaciones también muy buenas. Diego Gentile, el actor que nos mandó
genial.
Ya su top 10, sí, sí, se sí. Viene el top 10 de Diego Gentile.
Para mí una de las mejores actuaciones que vi de él.
Muy equilibrado ante la mujer, que siempre la mujer es la más sacada e indignada. Él no.
Y ella baja. Sensacional.
Así que Joel es el puesto número 9, la mejor buenísimo. De Argentina de este año.
Hasta ahora van diciendo cosas que yo no tengo en mi top 10, pero que estoy muy de acuerdo. Me encantaron por Oroca, Joel.
El puesto número 9 de Pato.
Mi puesto número 9 es una de las películas que tuvo presencia en la última entrega de los Oscars. O sea, oficialmente sería el 2017, pero tuvo estreno en prácticamente todo el mundo durante el 2018, los primeros meses. Es Tres anuncios para un crimen, la película de... Frances McDormand, que bueno, tiene mucho el estilo de los hermanos Coen.
Creo que fue nuestra primer pelea en el programa, porque es
sí,
el...
tres conductores para un podcast.
Claro. Es bueno. El primer episodio que hicimos.
Pero
y
nos
creo
peleamos,
que...
nos gustó a todos.
A mí no.
A mí no me te gustó, te dimos el DVD, ¿no?
Sí, tengo el DVD original, se editó acá en Argentina. Sí.
Llegó a la Argentina. Yo quería hacer un breve comentario, no sobre la película, con el tema de las reglas. Yo no puse The Florida Project y Detroit por el tema de cuándo se estrenaron y todo el show, si es 2017. Tres anuncios por un crimen, al principio la iba a poner y después la descarté. Pero The Florida Project y Detroit las dejo afuera por ese tema. No
claro,
sé,
porque se chicos. Estrenaron a mitad del 2017.
Claro.
O en la segunda mitad del 2017.
Está bueno. Bien, pero nosotros estamos en Argentina.
No sé. ¿Ves
y
otra vez?
¿Quién la vio en el 2017? Nadie, porque no se conseguía. Había que estar en Los Ángeles para verla
reglas,
en un cine.
Las reglas son películas que hayan salido en 2018.
No, las reglas son el top 10 sea un panorama general de lo que fue el año. Y claro. Bueno, si la película tuvo cierta repercusión durante 2018, bueno, vale. Aunque
bueno,
haya sido
de Florida Project y Detroit las digo también.
Bueno, las ponemos como
decir,
bonus.
Alguien va a decir tal vez el hilo fantasma, no lo vamos a retar.
Obvio, puede ir como bonus o como aclaraciones.
Exacto. Continúa
bueno,
con
nada,
tres
anuncios, una gran película muy original, el mejor guión que vi este año, que mezcla humor, mezcla denuncia, tiene suspenso, grandes personajes, un Sam Rockwell
increíble
que se llevó el Oscar, bueno, sí, Frances merecido. McDormand también, con otro papel femenino fuertísimo. Y nada, la peli es una fiesta.
Estuvo buena, realmente fue original.
Sí,
y ella
sí,
está
sí,
completamente sí. Loca y me suma, que esté completamente loca en la realidad, Frances. Está loca en serio,
sí,
me encanta.
Es un gran personaje y hay películas que a veces, hoy hablábamos un poquito de una peli que seguramente vamos a tratar en otros podcasts, de La Mula, de Clint Eastwood, y hay películas que a veces con un actor suman una fuerza que claro. Sin ese actor no tendrían. Definitivamente Tres anuncios por un crimen con otra actriz no hubiese sido lo mismo. Es Frances McDormand la que se pone la película al hombro y uno queda fascinado con ella todo el tiempo, así que...
Mi puesto número 9 es El Hilo Fantasma, estrenada...
¡Opa, opa!
Estrenada,
¿qué pasa, Fer?
Estrenada el 24 de diciembre de 2017, o sea...
Tranquilo, Fer. Bueno. ¿Fer regla?
Sí.
¿Qué pasa, Fer regla?
Sí, se enoja Vale y ahora estamos todos pendiendo de... Uy.
Fer estructura, ¿qué pasa?
Una película a contramano de todo lo que está de moda. Paul Thomas Anderson lo hizo de nuevo con un ritmo... elegante, cansino, que privilegia la narración por delante de cualquier gimmick. Realmente es una película como las de antes, en el buen sentido.
Y como dijo Pato, con el respecto a actores, Daniel Day-Lewis, otro no podía. Ah,
tremendo. Un Paul Thomas Anderson más maduro, quizás esta sea una película bisagra en su filmografía, y de ahora en más veamos más películas cercanas a esto que al Paul Thomas Anderson de Boogie Nights.
No, pero bueno, yo creo que en The Master ya estaba esto.
Sí, sí, totalmente, pero creo que
acá lo perfecciona, claro, lo lleva a un extremo de lo formal.
Acá es mucho más formal que The Master.
Pero me parece que está en la misma línea igual, ¿no? Todo ese tema de cómo se manipula mentalmente a una persona.
La temática es algo que parece que le viene interesando mucho.
Sí, sí.
Desde lo visual es un placer increíble la película, las actuaciones, como dijiste vos, pero la de Daniel Day-Lewis, pero también
la chica, muy bien.
La chica Vicky Krieps, un nombre realmente para tener en cuenta en este 2018. No sé cuál será su próxima película. Nada, una película hermosa, profunda.
Me encantó, pero es del año pasado.
Música de Johnny Greenwood.
Gran música del guitarrista de Radiohead. Y bueno,
es verdad.
Una película inolvidable. El puesto número 8 de Vale.
8. 8.
Lo de Vale va a ser todo 2018. Todo
¡claro!
estreno desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre.
No siguen las reglas. Quienes hacen las reglas, no siguen las reglas. Estoy mirando especialmente a Fer Casals porque Pato dijo, no, estreno argentino, grita argentino y llora.
Acabas de describir exactamente lo que hace la política. Los que hacen las reglas no las siguen.
Exacto. Controversial mi puesto 8.
A ver.
No soy un hombre fácil.
Mira.
Una película que estuvo en Netflix, como sí. Roma, tranquilos.
No estoy de acuerdo igual.
De Leonor Purriat, otra mujer directora. La recuerdan, yo la hablé acá porque me gustó mucho porque fue muy creativa. Ya estamos hablando de siempre estas películas que a Pato por ahí le molestó mucho, como la otra vez Colette, del empoderamiento. Pero acá mostraron algo completamente distinto que dieron vuelta a la historia. Cosas que hacen los hombres y las harían las mujeres y las mujeres que hagan los hombres. Y está en los detalles que te da piel de gallina ver cómo se naturaliza todo. Por ejemplo, ella cuando está en cuero de arriba. No puede. La mujer, ¿cómo va a estar así? Y que está siempre en situación de poder. Era la mujer. El hombre nunca en situación de
poder.
Un
universo distópico.
Sí, es una gran idea.
Una distopía.
Es una gran idea. Tal vez
apocalíptica.
En un libro me lo devoro con unas ganas.
Pero te digo, es una gran idea. Puede haber muchas grandes ideas en el papel, pero llevarlas a cabo después es un problema. En este caso lo resuelve muy bien la película.
No le encuentro una falla. Está en los detalles que yo la quiero volver a ver para todos los detalles que por ahí se me pasaron porque es tanto. Y vos decís, pero esto está pasando todo el tiempo. Pasa caminando un hombre que le griten cosas. El hombre, me voy a hacer yoga y cuido a los nenes.
Sí, o limpiando una ventana el tipo. Y era como algo extrañísimo.
Me sigue shockeando, la tenía que mencionar. Puede pasar desapercibida como muchas de Netflix, que ahora
sí, lo pasa
ahí.
Que lo que decíamos de alguna manera con esto, que uno por ahí privilegia dramas o películas que llegan más al núcleo emocional, y esta es una, no deja de ser una comedia,
sí, es una
comedia, con ideología.
Con ideología,
sí, que por lo menos te hace pensar en algo, pero
claro.
Pero no te choqueaba, ustedes por ahí no tanto, cada escena.
No, sí, te das cuenta a veces que uno da cosas por sentado, desde, lo digo como hombre, y bueno, y realmente.
En este 2018 sigue pasando lo que vemos en esa película.
Sí, a mí lo que no me convence de la película en sí es la historia que cuenta. Me parece que tenía muy en claro cuáles eran los gags, por así decirlo, los golpes de efecto que quería mostrar con eso, con la mujer corriendo sin nada arriba, con la mujer así diciéndole, mirar los abdominales que tengo. Pero si vos te pones a pensar la historia que quiere contar, cómo él la quiere seducir a ella para hacerle cambiar de opinión, eso no me gustó. No me enganchó la historia en sí.
Porque estás pensando
no,
como
no,
hombre.
Sí me gustó todo lo que propone para que uno abra los ojos y diga, bueno, sí, es verdad cómo naturalizamos ciertas cosas. Pero la historia...
Yo por ahí coincido un poco con Pato, pero hay algo que...
Me parece sencilla y tonta.
Hay algo que...
La idea es buena, la historia no.
Hacia el final, la película, el final de la película es muy bueno.
Sí, por eso digo
que fue resuelta muy bien.
Teníamos miedo que no sea un sueño, que no haga...
Claro,
genial
porque
la decisión.
Teniendo en cuenta eso que vos decías también de la historia, uno podría imaginar que se iba hacia un final muy tonto y realmente no. Lo resolvieron bien.
Bueno, cambiala, ponela a puesto número 1.
No, porque las otras voy a hablar más maravillas, parece.
Bueno.
Y una chica que tiene 30 y pico de años. Aplauso para Eleonor. Gracias.
El puesto número 8 de Pato.
Mi puesto número 8. Acá va a haber otro problema porque la película creo que originalmente es del 2017 o no sé de qué mes, incluso podría ser el 2016 si Caramba. Calculamos la producción, qué día se filmó. Valeria, ¿querés que averigüemos qué día se filmó en México la película?
Decirle a Fer,
claro,
¿no te atreves?
A mí me tenés que decir.
No se atreve a enfrentar un hombre, Pato. Venimos de hablar de no soy un hombre fácil. Y vamos a ver la película no tonta que elegiste vos en historia.
Es una peli
porque te vas a ganar película tonta seguro.
Es una peli que viene en un Bafisi, creo que el año pasado, y finalmente tuvo estreno comercial aquí en la Argentina este año. Y es la película de Amat Escalante, La Región Salvaje. Una película que mezcla suspenso, tiene algo sobrenatural porque juguetea con el terror. Supuestamente hay una criatura de otro planeta que está despertando deseos sexuales en esa región donde cayó ese bicho. También habla de un núcleo familiar donde hay como deseos encontrados entre los mismos familiares. Entonces hay todo un juego con el incesto, con los deseos sexuales reprimidos de cada uno, que este bicho parece que te los
exacerba.
Exteriorizar, sí, o los acrecenta, cierto. Pero bueno, me pareció una película inclasificable por la mezcla de géneros que tiene, por los climas que genera. Amat Escalante es un director que me gusta mucho. Es el director de Los Bastardos, el director de otra peli genial que se llama Heli. Tiene esa cosa del hiperrealismo crudo en México. Y esta es una peli que juega más con el universo fantástico, como si fuese una peli de Cronenberg por momentos. Y nada, fue una experiencia fascinante en el cine. Casi como ver una peli de Gaspar Noé, por lo extraña que es.
Sensorial.
Así que, sí, definitivamente. Es un viaje la película La Región Salvaje, en mi puesto número 8.
Muy bien. Mi puesto número 8 es You Were Never Really Here. También hablamos de ella en el podcast. Sí. Dirigida por Lynn Ramsey, una mujer. La directora de We Need to Talk About Kevin,
me
¿se acuerdan?
We Need to Talk, más que esa.
Se despachó con una película violenta, sacada, protagonizada por otro gran actor, Joaquín Phoenix. Otro rol fabuloso, ya lo vimos, hablamos hace poco de él. Una película con mucha personalidad, un tono definido, marcado también, como decías vos, por la música de Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead. Otro soundtrack buenísimo. Es una película acerca de gente dañada, ¿no? Es una película que no te deja ajeno a lo que pasa. Todo lo que se muestra y lo que no se muestra, porque la película también elige no mostrar algunas cosas. Todo tiene un porqué. No es como pasa muchas veces con películas que tocan el tema de la violencia. No es tonta, no es estúpida. No es violenta porque sí, no es gore porque sí. Y me pareció también muy fuerte la temática con la cuestión esta de los pedófilos. Para los que no sepan de qué trata, más o menos es que Joaquín Phoenix caza pedófilos y protege a una niña. Esto lleva a una red de corrupción que involucra a funcionarios.
Sí.
Algo que estamos viendo hoy en las noticias.
Sí,
tiene cosas del Perfecto Asesino.
Sí.
Tiene cosas de Taxi Driver, de Scorsese.
Sí, más de Taxi Driver, porque tal vez no está tan estilizado como Besón. Es un poco más crudo, pero sí, esas son películas hermanas totalmente. La vi hace bastante, pero es como que no me abandonó la película en lo que pasó del año.
No, y ahora en la temporada de premios está presente en muchas...
Sí.
En muchas categorías de los premios más independientes,
claro,
como que no la han olvidado.
Yo no la olvidé.
Muy bien.
El puesto 7 de Vale.
7, A Quiet Place.
Ah, Krasinski.
Saben que me gusta mucho el género. Y bueno, dice que va a venir la segunda parte, que no la caguen.
Sí.
Bueno, una película de terror.
No, la va a hacer él, así que no creo que...
No sé, bueno. Recordemos que salió 17 millones y recaudó 315 millones.
Un golazo.
Bien.
Increíble. No, bueno, estuvo todo, cerró por todos lados la película. Fue original, con el silencio. Una película muda. No, bueno, hablan entre ellos, pero fue muy original.
Sí, los primeros 20 minutos prácticamente no hay diálogo.
Muy original, por eso, no costó mucho y la verdad está bien actuada, bien filmada, nos sorprendió. Y lo queremos a Jim The Office.
Sí, obvio, siempre.
Gran creación de suspenso tiene la película.
Sí, mucho.
Algo que a veces se extraña.
Cuando ya empieza que el niño no tiene las pilas, ya ahí es escalofriante. Yo creo que está en el top 10 de todos, A Quiet Place.
Puede ser.
Incluso de que va a salir el top 10 en revista Meta.
En mi top 10 no está.
Bueno, no está.
Igual está buenísimo.
va a estar en el de Revista Meta tampoco, porque es lo mismo, el que sale impreso de Revista Meta.
No, para el de Revista Meta yo voy a hacer algunos cambios, ¿eh?
Ah, no sé, ¿se puede? Se
o sea que vas a elegir 20. Sí,
no, no, Meta no, no. Radio es... cambio las reglas.
Pato, viste que Pato cambia las reglas, no,
sé,
no soy
chicos,
yo.
No, sean coherentes, la gente quiere coherencia.
El puesto 7 de Pato.
Puesto 7 mío, bueno, una peli con la que me han gastado todo el año.
Opa.
Diciéndome, como queriéndome apurar, ay, pero te pareció tan buena, le pusiste un 9, le pusiste un 9, sí.
No sé cuál.
Y ahora está en el puesto número 7, Las Olas.
Una película, una historia tonta y sencilla,
no,
como
no
dijiste
es ni,
vos a mí.
No es ni
tonta y sencilla, no, y aburrida, le
es
agrego.
Poética.
Dale. Porque quiere quedar bien con el director. Yo quiero que nuestros
ni lo
oyentes...
conozco al director,
sí,
no.
Sí.
Hizo el 5 de talleres, pero no, no, no. No
le
me
llegó al
mucho.
Corazón. No sabemos
mí,
por qué, pero
a mí
le
me
llegó
al corazón. Me gusta esa película, ese tipo que empieza a hacer una película surrealista, que él hace viajes a distintas etapas de su vida, súper minimalista, pero que conectás con las emociones. Disculpen. Que el tipo no tuvo que hacer toda una matanza de estudiantes mientras estaban en una mueblería, o no, ¿viste? O poner aviones por todos lados, ni siquiera filmarla en blanco y negro. Bueno, no es Cuarón.
No, definitivamente no,
no,
no es Cuarón.
No, no.
Bueno, yo me quedo, no, gente, con no. Las Olas.
Bueno, yo como soy un hombre fácil, una historia sencilla y tonta como esta sencilla y tonta.
¿Quieren ver
tuya?
Algo melancólico, emotivo, que es una recolección de recuerdos.
No recomiende estas cosas porque nuestros oyentes después nos dicen, me recomendaron All Inclusive y se quisieron matar.
Pero All Inclusive es otra cosa. All Inclusive es para mirarla sin pensar.
Bueno.
El problema es que de la gente que critica All Inclusive es porque se sientan a racionalizar una propuesta así.
No, no, bueno, está
es para pasarla bien y nada más. Las Olas, película
olvidable.
Uruguaya, que para mí es... muy, muy buena. Está en mi puesto 7.
Bueno, mi puesto 7 es American Animals. Otra que hablamos aquí en el podcast. La película dirigida por Burt Lytton. Más allá de la historia, ya sé que están diciendo, uy, pero
no,
¿qué pasó?
Está buena.
Acá?
No sé
sí,
si
no,
para,
no
un
para
7,
el top 10.
No sé si para un top,
no,
para
a
un
mí,
top 50.
A mí, 50 puede ser.
A mí lo que
y
me,
el puto 50.
Claro. A mí lo que me fascinó de la película es el híbrido que hace entre documental y ficción.
Las 101 pelis que hay que ver antes de que morir. Termine el 2018.
Pero a vos no te gusta mucho a veces el reenactment y eso.
No, sí, pero está muy bien.
Acá, no, pero sí. Está muy bien hecho. Bueno, con Vale estamos haciendo un documental y sabemos lo difícil que es hacer...
Aplausos.
Aplausos para nuestro documental.
Para el documental.
Cuando salga.
Sí, bueno, sin subsidios, sin nada, no
muy
es
bien,
fácil.
Muy bien.
Es una historia que llegará, al corazón de Pato va a llegar, pero impresionante.
Ojalá. Digo que sabemos lo difícil que es balancear una narrativa que tiene elementos de realidad y de ficción, porque uno le pone desde la dirección, desde el guión, elementos que va construyendo para que la historia sea, bueno, que sea una película y no sea una nota de un noticiero. Y esta película lo hace muy bien. Tiene ese recurso que yo no vi en otra película.
Sí, las actuaciones me gustaron, pero la historia no me quedó.
La historia
no está conmigo esta película, no sé, no queda en mí.
No, pero es cierto que el recurso está tan bien utilizado que le suma puntos, la
sí,
hace tan original,
recurso, realmente.
Tan original.
Es bizarra y creo que los personajes son el gran también triunfo de la película porque uno empatiza con ellos automáticamente, son muy
sí.
Queribles. Y bueno,
y no querés que los agarren.
No querés que los agarren, pese a que, bueno, cometieron un crimen
no,
bastante,
no
bastante grave.
Eso lo dije. Cuando me enteré de la pena que le dieron, me puse mal.
¿Qué pena?
El puesto número 6 de Vale.
Six. The Ritual, lo traduzco.
Upa,
El Ritual.
Me encantó.
Sí, porque
yo le puse
amo.
Un 10, no sé por qué, pero me encantó.
Y bueno, ahora no va a estar en tu top. The Ritual de David Bruckner. Amo el terror, fue original, me dio todo.
Es inglesa, ¿no?
Sí. Hay suspenso. Hay tres de terror en mi lista, porque me gusta mucho. Mi próxima película va a ser es terror, thriller psicológico, y el que está en condiciones de filmarla, que es ese estilo...
Demian Rugna.
No, Bueno, le podemos mandar Fede Álvarez.
Ah, bueno. Mandale el guión ya.
Pero le puede recontentar. Es un guión que tengo hace como 10 años, pero es Onda No Respires. Por eso vi a Fede Álvarez que podría llevar esto a la pantalla. Volviendo a The Ritual, me encantó todo. Cómo está filmada, que es súper creativa. No te imaginás que va a aparecer esa criatura tan bien hecha.
Está muy construido el mito acerca de el sí. monstruo, ¿no?
Está en otro nivel. Está en otro nivel. Es superior. Por ahí te podía recordar, como dije, a It's Come at Night, que no sé.
Sí.
Bueno,
sí,
va por ese camino. Y al principio dices, ¿pero qué está pasando acá? Y me enloquece lo que pasa dentro del bosque. Me parece.
Y también un poco de Wicker Man, ¿no? Que debe ser la película más copiada de la historia, porque todas este tipo de películas recuerdan
pero
a Wicker Man.
Pero me encanta cuando sale del bosque y la criatura, cómo se enfrenta y que había que arrodillarse ante eso. Bueno,
lo que más me gusta de la película, y creo que es lo que la eleva por casi la mayoría las pelis de terror que he visto este año, es el elemento psicológico de cada personaje, cómo sí. cada uno lucha con los problemas que ha tenido.
Me encanta cuando él está
cómo
así.
Ese bicho y entrar a ese bosque los hace enfrentar a eso. Como que cada uno revive sus peores pesadillas.
Me encanta así que él tuvo un problema en un supermercado
claro.
y en el bosque va apareciendo.
Buenísimo.
Buenísimo. Entonces,
después a mí lo del bicho que a ustedes les refascinó, para mí fue una resolución tan extraña que la aplaudí, pero al mismo tiempo
había que
como que me cambió
había
la película.
Había que mostrarlo un poquito. No, fantástico.
Pero bien. Sí, definitivamente.
El puesto 6 de Pato.
Puesto número 6 para otra película argentina que también me gustó muchísimo. La quietud de Pablo Trapero.
Vamos.
Esas mujeres.
Hay muchas mujeres en mi cine, ¿eh?
Ay, qué loco.
A pesar de que me acusan de que
soy
intolerante de la mente.
Te gusta verlas masturbarse. Si te la pasaste diciendo que se masturba y te encantó y no parabas de repetir, recuerdo la que tuvo, la escena.
Fui con la valija al cine.
Para Pato.
Valijero.
¿Alguna de tus películas está dirigida por una mujer?
No, Fer, ¿qué vas a pedir eso?
¿Sabes que tengo? Tenía bonus.
No traigas.
Mirá que loco, sí, tengo una sola dirigida por una mujer, pero en los tres bonus que marqué por si había tiempo de nombrarlas.
No hay tiempo.
Los tres bonus son tres películas de
Uy,
mujeres.
Uy, quedaron en los bonus. Como en la vida real, las mujeres quedan
en el
bonus.
Pero pará.
10 Valeria.
Dentro del podio, una está dirigida por una mujer. Bueno, puesto número 6, La Quietud, historia de mujeres con Martina Guzmán, Berenice Bello.
Y Dray Martina se desespera por tener sexo. Estas chicas, ¿qué hacen?
Pero también personajes muy fuertes. Pablo Trapero se animó a escribir una historia centrada en los deseos de las mujeres y creo que muestra también con un erotismo, pero con una carga de dramatismo y de denuncia, este universo, esta familia, dos hermanas que compartían hombres, una cosa bastante, no quiero decir perversa, pero bueno, fuerte desde lo que cuenta, e incluso cómo se anima lo explícito de filmar algunas escenas. Y bueno, obviamente, toda esta familia de plata, pero que tienen plata porque la hicieron de manera oscura durante la dictadura argentina, me resultó fascinante. Y creo que tiene unos momentos de grandes actuaciones. Pablo Trapero, ya sabemos que es un maestro del plano secuencia.
Lástima, el tráiler fue tan malo.
Sí, el tráiler era bastante ambiguo, pero estaba bueno porque no se animaba, no mostraba nada, como que no anticipaba nada.
No sé si eso le favoreció, continuó.
Y me hizo acordar a las pelis de Chabrol, ¿no? Estos burgueses oscuros que detrás de toda esa elegancia y toda esa plata tienen muchas miserias y muchos secretos que cualquiera se avergonzaría.
Mi puesto 6 es Skate Kitchen. Hablamos hace poco de ella, la película de Christian Mosel.
Muy bien.
Una película súper honesta, también desde una mirada documental. Como pueden ver, ya es prácticamente una temática que me interesa mucho y por eso subrayé varias películas con ese estilo documental. Parecida de alguna manera a American Animals.
Me gustó mucho más, sí.
Gran química entre los personajes. Terminás enamorado de estas chicas que están ahí en Brooklyn andando en skate. Es un gran relato de iniciación femenina sin moralejas boludas de las que estamos acostumbrados a ver en otras películas. Y se siente real porque más allá de la invención, que es el guión y la historia. Hay una cosa genuina en el hecho de que estas chicas sean efectivamente skaters, y el deporte también está, como dije en su momento, retratado de manera muy real y respetuosa. Me enamoró Skate Kitchen, me encantó.
Casi la pongo en mi top, en bonus me gustó mucho. Suma que las chicas sean skaters profesionales que están ahí en Nueva York haciendo esto y alguien las vio, la directora tiene eso de ver estas historias, los chicos encerrados. ¿Cómo es que vos encontraste el Blu-ray hace poco?
The Wolfpack.
Una pena, en bonus, la voy a poner en bonus.
Bien, sí, ustedes no habían hablado de la película, sí, yo la marqué como una de las que más me gustó de Mar del Plata y por eso elegí hablarla. No tengo.
Uy, pato.
El puesto 5 de Vale.
Eighth Grade, llegó Eighth Grade. Mira. Bueno, es de vista obligatoria esta película.
Mi segundo Burman favorito.
Es la película 2018 que mejor retrata 2018.
Esta nueva generación, nosotros tuvimos generación X, ¿recuerdan esa película? Sí. Éramos más o menos así. Ahora son más o menos así estos chicos con sus perturbaciones, con el bullying. Bueno, el chico que hizo el director estaba metido en ese mundo, es un youtuber.
Era un youtuber, sí.
Sabe de lo que habla. Cuenta. La actuación es maravillosa. Esa chica superó a Pequeña Miss Sunshine, incluso. Esa chica no pudo creer lo que hizo.
Hay gente que nos escucha que todavía no vio Eighth Grade.
Mucha.
Bueno, véanla.
Es indispensable.
Sí. El mundo de los Centennial, cómo sufren, cómo hablan, cómo se filman, cómo viven sus cuerpos, sus rostros.
Me da bronca que no tenga tanta presencia en esta temporada de premios. Están nominando a la nena nada más y me parece que el guión se lo están olvidando en muchos lados y es una maravilla.
Es verdad. El puesto 5 de Pato.
Puesto 5 mío, una peli que ya Vale se va a enojar, pero bueno. Detroit. De Kathryn Bigelow, porque se estrenó a principios de año.
Yo la puse el año pasado. Detroit me encantó, me enloqueció, pero bueno.
Es una gran película. Kathryn Bigelow.
Sí, no, fantástico.
Con el estilo de ella, cruda, directa, cámara en mano. Realmente te tortura con lo que ves. Logra transmitir todo lo que le pasan a los protagonistas. Una película que habla sobre el racismo en los Estados Unidos, con algo que pasó en los años 60, pero que definitivamente la película la convierte en anacrónica.
Un hecho no tan de tanto de todo lo que pasaba, agarró un hecho pequeño dentro
claro,
de todo.
Claro, agarró como una especie de anécdota, sí. pero que es terrible lo que pasó.
Sí. Y me parece que es todo mérito de ella. Acá había otra película dirigida por una mujer, claro.
Te felicito, Pato.
Gracias.
Aplausos.
Tuvo escenas que las viví como si fuesen de terror. Una peli de terror. Creo que me asustó más Detroit que Halloween.
Sí, eso sí.
¿O no?
Seguro.
Sí.
Seguro.
Además, bueno,
yo la olvidé ya Halloween.
Esos racistas que aparecen en la película son.
No, esta casi les diría que es la peli que más los obligo a ver a los que están escuchando si no la vieron. Está en Torrent, la consiguen en todos lados. No hay excusa. No, Netflix no está, pero vean Detroit porque realmente es una experiencia.
Un saludo a Katherine que nos está escuchando.
Vamos a robarla también.
Sí.
Mi puesto 5 es Un lugar en silencio.
Epa.
A Quiet Place.
John Krasinski, amé esta película, me recordó de alguna manera el poder del cine, ¿no? Y el poder de las imágenes, porque como decíamos antes, hay 20 minutos sin diálogos, es todo imagen, y eso es el cine, de alguna manera, esa es la esencia, ¿no? Contar con imágenes. Y sin diálogos, o con muy pocos diálogos, la película logra un involucramiento en la historia tremendo. Las acciones son las que llevan adelante la historia, y eso es lo que te va llevando a vos, como espectador, a que te importe esta familia. A veces se utiliza la frase, ¿viste? Me mantuvo al borde del asiento. Cuando se habla de alguna película, esta película es...
Sí, hay tensión.
Te mantiene al borde del asiento. Y también, hablando de la experiencia de estar en una sala de cine, ¿no? Es muy distinto ver esta película en tu casa que en una sala de cine. Ahí te doy la derecha, Pato, vos que sos más fan de la sala de cine. Porque realmente sucede algo mágico en una sala de cine.
Estoy llorando.
Con esta película.
A mí siempre me gusta ir más al cine, pero bueno, hay unas que se aprecian más.
Con esta película, porque... El silencio es una gran parte de la experiencia. Y entonces realmente sucede que en el cine la gente no se mueve.
No comen ni pochoclos, ni nachos.
Y la anécdota en la privada de prensa que se pelearon dos críticos porque uno fue a pedir que suban el volumen porque no se daba cuenta.
Ay,
que la película era así.
No lo cuentes, quedamos mal.
Increíble.
Esto pasó en otro país. No pasó en Argentina. Dios.
Muy groso que va a decir el nombre del crítico, Pato.
No lo voy a decir.
No.
No lo voy a decir.
No los respeten, no los respeten a los críticos.
El puesto número 4 de Vale.
Revenge, Coralie Farjat.
Ah, wow. Ah, muy bien.
Sí, señor, es otra mujer dirigiendo y me quedan esas escenas en mi cabeza.
A mí me quedó la chica en la cabeza.
Ay, ¿qué comes? ¿Sos pato? Uy, Fer era pato, no sé, me confundí. Esa escena de persecución dentro de la casa, ensangrentados, ¿cómo filmó eso? Yo no lo vi, hace años no veo filmado, eso dando vueltas y vueltas, que los hizo por horas, correr, ¿cómo filmó eso?
No sé si Quentin Tarantino lanzó su top 10.
Tiene
pero
que estar, me
si,
juego.
Si lo hizo, seguro que está esta película.
El mensaje, obviamente, vamos a hablar otra vez del empoderamiento, de lo que vinimos hablando todo el año, ¿no?
Y es una película muy divertida, ¿no? Porque, digamos, no es serio lo que plantea. Pero es tan divertido que, bueno.
No siempre es Liam Neeson el que tiene que cazar a un tipo, a un malhechor. Siempre es Liam Neeson el macho que...
Tiene cosas que me hicieron acordar a Robert Rodríguez, por ejemplo.
También,
¿no?
Sí.
Esa cosa así violenta, divertida.
Me encantó esa violencia al extremo. Como fue al extremo lo que le hacían a ella. Todo al extremo.
Bien.
El puesto número 4 de Pato.
También, mujer... No sé si tan empoderada, pero me gustó porque tiene una visión completamente distinta de lo que yo siempre vi de una madre en el cine. Voy a hablar de Tully, una película de Jason Reitman, pero escrita por una mujer que es Diablo Cody. Me encantan los guiones de Diablo Cody, siempre tiene variaciones interesantes sobre el universo femenino. Y en este caso es una madre que está harta de su familia, cansada de sus hijos, y encima cuando nace el tercero ya no da más, tienen que contratar una niñera, y ahí empieza la historia, esta relación entre dos mujeres que prácticamente son como un espejo, porque el personaje de Charlize Theron ve en Tully esta joven que ella era, con todas las ganas, con toda la emoción, súper positiva en todo, y siente que haberse casado, que haber sido madre, le quitó todo eso. Y de alguna manera, acompañada con esta niñera que viene a ayudarla, casi como una versión moderna de Mary Poppins, ella va como a empezar a sanar. Sí. Ella como mujer, su relación con su marido, que te acordás que era un tipo que jugaba los videojuegos, no la tocaba, ¿no? El tema con la casa, que ella no tenía ni energía para limpiarla.
Sí, casi la pongo, Tully, pero...
Todo eso que estás contando es fantástico y efectivamente se hace muy entretenido verlo. Pero la resolución, que no vamos a spoilear, es lo que a mí me arruinó la película por completo.
A mí al revés, es lo que más me gustó, porque tiene una resolución que no te la ves venir, que es una gran sorpresa. Que
sí te la ves venir, Pato.
No, yo no me la vi.
La Tully joven no me gustó mucho.
Me la vi venir dos minutos antes que pase, eso no es ver. Me la
no, venir. Cuando uno ya ve ciertas cosas que pasan durante la película, está
por
diciendo,
ahí a la mitad te das cuenta, sí, no es que...
Se parecen mucho, vos lo dijiste recién, son espejos.
Sí, claro.
Y la Tully joven no me gusta mucho la actriz.
Está bien, sí. Media hippie.
No me gustó la actriz. Charlize, bueno.
Y bueno, es una dupla que a mí me encanta, ¿no? Más que una dupla, la sumo también a Charlize Theron. Charlize Theron, Diablo Cody y Reitman, que ya habían hecho Jóvenes Adultos, que es otra película que me encanta. Y antes, sin Charlize Theron, habían hecho Juno, que es una de mis pelis favoritas. Así que no podía no estar Tully, una película que me divirtió, me emocionó y me sorprendió de principio a fin.
Y está en el top 10 de muchos, lo vi en muchos lados.
Yo estuve todo el año pensando que iba a ser mi puesto número 1, pero bueno... Ahora, en mi...
Pasaron cosas.
En mi podio final están cosas que he visto en los últimos meses.
Tranquilízate, Pato.
Pero prácticamente hasta octubre Tully era mi película favorita del año.
Mi puesto número 4 es Hereditary.
Hereditary.
El legado del diablo, le pusieron acá. Ari Aster, ópera prima, descomunal ópera prima.
Qué increíble.
Creo que desde La Bruja que no se veía una ópera prima tan sólida y con un estilo definido. Para mí se va a convertir esta película en un clásico del género, si no lo es ya. Si
de
no
culto,
ya...
sí.
No sé si de culto.
Para
me
mí
parece
sí.
Que ya clásico, tipo El Exorcista, a ese nivel te digo. Es una película traumática, con imágenes y secuencias que no te abandonan, que las recordás. Yo solamente la vi una vez y recuerdo toda la película. Te desconcierta, te incomoda. Y apenas la película empieza ya te das cuenta que estás viendo algo especial, algo distinto en el género, algo que sale de la norma. Y bueno, el resultado es... fantástico, desde el minuto 1 hasta el final. Un clásico, un nuevo clásico para mí, Hereditary. El puesto 3, entramos al podio de Vale.
El 3 es Hereditary. Sí, más o menos todo lo que dijiste, comulgo, amo el terror, reitero, es más que eso, es psicológico, es lo mejor del año, más que La Bruja me gustó a mí, ¿eh?
La actuación
de Toni Collette, las miniaturas que hace con Toni Collette que te vuelve loca.
Sí, hablen de la actuación de Gabriel Byrne también, que es un desastre.
No es mala.
Por favor.
No es un desastre, tiene pocas escenas además.
No es un desastre, lo hace bien porque hace el equilibrado, claro, ella está sacada.
La otra, ella es la loca, él tiene que ser un...
Uno mata por hacer el papel de Toni Collette, no el de él. Déjame ponerme loca en escena, dale. No sé cómo consiguió estos actores, Ari Aster. ¿Cómo haces tu ópera prima con esa gente?
Bueno, había hecho cortos y sí, bueno, igual. Estaba muy bien conectado. Y tenía un buen guión, ¿no?
Sí, con bueno, eso los compró. A veces no hay buenos guiones y no llegan los chicos. Bueno, salió 10 millones y recaudó 79 millones.
Bien.
No como A Quiet Place, que fue obsceno su recaudación. Me gustó mucho más Hereditary, no sé si es justo comparar. Me encantó, quiero volver a verla. Yo no soy de estar, quiero volver a ver una película todo el tiempo. Eso lo hacía más de chica, veía mil veces la misma película.
Ese es un Blu-ray para comprar.
Sí, para tener y volver a verlo, ¿eh?
Sí, yo tengo ganas de volver a verla para, bueno, ahora que ya sé todo lo que pasa, a ver cuántas pistas había durante la película.
La niña, esa cara extraña.
Recuerden que yo lo que le critiqué es que no entendí nada durante la película hasta el minuto final y eso me molestaba.
Eso es genial que lo haya
Me entendido. Molestaba porque no se entendía y me alejaba de la película. Me alejó completamente de la película. Estar sentado ya como Gabriel Byrne con una cara de decir, bueno, ¿qué está pasando? No entiendo. Me aburre.
También está esta mujer que la vimos.
Raro que te haya aburrido porque es una película que no para un minuto.
Bueno, sí, quizás la
está
palabra.
Está la mujer de Leftover, está, no me acuerdo la actriz el nombre.
Sí,
Katy. También, todo tiene a favor. Gente que me gusta, gente que actúa bien. Una obra maestra.
El puesto número 3 de Pato.
Puesto número 3 mío, no voy a ahondar mucho porque la hablé hace muy poco. Es una de las pelis que. Es la peli que más me gustó en el Festival de Cine de Mar del Plata. Es la otra peli rumana, I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians, la película de Radu Jude. No me importa que quedemos en la historia como bárbaros. Una peli política que toma elementos de casi un documental, parece, porque sigue la historia de una directora de teatro que quiere armar un espectáculo sobre una matanza de judíos que hubo en el año 41 en Rumania. Donde, o sea, el ejército rumano colaboró con el ejército, con los militares nazis para masacrar a esta gente. Y bueno, hay todo un comentario político interesante, pero bueno, es muy bueno como el director usa esta película para llenarla de imágenes de archivo, que son muy informativas desde lo que es la historia, algo que yo no conocía.
Un poco de cultura, chicos.
Sí, realmente fue una clase de historia la película. Inevitablemente todo lo que, esta tesis que arman sobre esa matanza y todo lo que pasó y ese mea culpa que ella quiere que la sociedad rumana haga y todos le dicen que le aconsejan que no monte esta obra porque va a molestar a la gente y nadie quiere quedar como colaboracionista nazi. Todo eso va a confluir en 20-25 minutos finales. Esos 25 minutos finales me pusieron la piel de gallina en el cine y siento que es un gran comentario, duro, triste, de lo que pasa en el mundo hoy. Se está convirtiendo el mundo en un lugar medio fascista y la película habla de eso. Y en Europa está pasando eso, y bueno, acá en Brasil, un tipo que gana diciendo las barbaridades que dijo. En Estados Unidos pasa eso con Trump. Así que no sé cuándo se podrá ver en cines, dudo. Que a nosotros nos escucha mucha gente
de afuera
de Latinoamérica.
Sí, va a haber que buscarla. Esa.
Va a haber que buscarla. O sea, quizás nuestro querido H. Rodríguez, que vive en Estados Unidos, él la pueda ver en cine. Después dudo que si no la encuentra en un festival se pueda ver.
Mi puesto número 3 es The Rider, la película de Chloe Zhao, una película con mucha sensibilidad, también con una mirada muy personal, y acompaña esta historia también documental, de nuevo, muy parecida a Skate Kitchen y a American Animals, porque es una mezcla de ficción y documental, estéticamente es hermosa. Hay lirismo, hay una gran construcción del típico mito norteamericano del western.
Que habías dicho que el actor es...
Claro, el actor es lo que le pasó en la vida real a él. Claro. Pero está todo en un contexto moderno, en un contexto 2018. Y trae a colación, creo, cierto cine, tal vez olvidado, en el cine moderno, Cassavet. algunos toques de Malick, pero con un estilo propio que tiene esta directora china norteamericana, que ahora está haciendo The Eternals para Marvel.
Ah, bueno.
La nueva franquicia de Marvel la está haciendo ella, basada en el cómic que alguna vez escribió Neil Gaiman. Así que le tengo mucha fe a esta directora.
Jovencita, empezó muy bien.
El puesto número 2 de Vale.
Pororoca, La Desaparición, la puse en el puesto 2. Me dejó mal, es fabulosa. Todo lo que habías dicho vos, Fer, también. Creo que la desesperación es eso. Te desespera en la vida real, te desespera en el cine. Tan bien filmada. Recordamos otra vez la escena del parque, la cámara fija. Yo no sé si estaban actuando, era verdad lo que estaba pasando. Que esa gente estaba ahí y de paso estaba el padre mirando que se le fue la nena. No sé. Yo me sentí... Yo estaba ahí en la plaza también. Estaba ahí sentada en esa plaza. Traspasé la pantalla. Eso es terror. Que desaparezca tu niña que estaba por ahí
corriendo. Esa es la peor pesadilla de cualquier ser humano, ¿no?
Debe ser... Bueno, y el final, Dios mío. Se le cae la familia a pedazos después de haber perdido a la nena. En una sociedad pasan cosas malas.
Qué rumanos estos rumanos.
Qué rumanos jodidos. ¿Quién robó a la nena? ¿Dónde está? ¿En una trata? ¿Tiene que ir Liam Neeson a rescatar a la nena? ¿Dónde está esa nena? Y bueno, se le desmorona a la familia. Lo que termina haciendo él. Esa escena grabada en mí forever, ahí en ese departamento, y le están golpeando la puerta, y lo que había hecho él.
No, cuando pensaba todo, ¿no?
Cuando pensaba quién podía haber sido el asesino, lo que recorre sus venas.
Lo que más me impactó a mí de la película es, bueno, obviamente la escena de la plaza, pero cómo elige filmarla, es un plano secuencia.
Sí.
¿Cuánto dura?
¿Como 25? 15,
¿20 minutos?
Se pasa
20
rápido.
Minutos, que mucho de esos 20 minutos es un plano fijo.
Sí, sí. Pero además uno está en tensión porque dice, algo va a pasar, siente uno.
No, pero, mirá, piel de gallina.
Todos, es verdad.
Piel de gallina automática. Porque me acordé del momento cuando él empieza a gritar el nombre, ahí ya te das cuenta que se complicó de verdad. Porque al principio es dónde está, no hay un corte en la escena y te transmite todo. Y yo ahora, por la sensación que acabo de poner, alteraría todo y diría, no vean nada, solo vean Pororoca.
Qué veleta que pasa.
Casi puesto número uno, pero bueno.
El puesto número dos de Pato.
Para una peli que vi la semana pasada, en la semana del cine de Cannes, que se hizo en el cine Gaumont, la película Cafarnaum de Nadine Labaki, directora mujer, película del Líbano y que es la candidata al Oscar por el Líbano y que ya está nominada a los Globos de Oro, que ya quedó en la shortlist del Oscar y
ganó el Oscar.
Y que ya les voy a anticipar que es la película por la cual tuve que revalorizar Roma. Yo que estaba tan enamorado de Roma, y vamos a hablar de Roma la semana que viene.
Se viene un podcast.
Yo, mano, no voy a decir nada, pero cuando vi Capernaum, dije, por favor, dejen de vender espejitos de colores. En este caso cuenta la historia de una familia de clase baja en el Líbano, en esta ciudad. Y bueno, te va mostrando un poco la realidad de esas familias. Este hermano ve que su hermanita menor, pero que tiene 11 años como él, tiene su primer menstruación. Y él, sin entender mucho, le dice a la nena, esconde el abate, porque cuando a otra chica, haciendo referencia a una vecina, sangró, la madre la vendió a tal persona. Porque claro, al convertirse en mujeres, las nenas ya pasan
a ser
dadas a otra familia, pasan a ser esposas. Y este nene, que es re piola porque tiene 10 años, pero como se crió en la calle, la tiene muy clara, sabe que el que la está queriendo, la hermanita, es un tipo que tiene un almacén en el pueblo.
De 48 años.
Es un tipo que tiene 38 años, 40 años, ¿no? Y ahí empieza un poco toda la historia.
Quiero verla, ¿dónde la veo, Pato?
El nene quiere llevarse a la hermana antes que esto suceda y por ahí va la película, ¿no? Todo lo que él va a empezar a planear con 10 años para escaparse con su hermana para que no la vendan.
¿Dónde la veo, Pato?
No, por ahora hay que esperar. Hay que esperar. Sí, se estrena. Se estrena en febrero acá, creo. Es una de las grandes pelis del año.
Mi puesto 2 es A Grade, ya hablamos de esta película, otra coming of age en mi lista junto con Skate Kitchen. De nuevo, lo que dijiste vos, la protagonista es fantástica, la actriz Elsie Fisher,
divina,
increíble. Toda esta complejidad del mundo adolescente, tan bien hecho, tan bien retratado, tan realista. Uno se siente identificado, aunque como dijiste también, no somos generación, somos generación X, no somos centennials. Igual te sentís identificado porque hay cosas que aparentemente no cambian y esa ansiedad social existe desde tiempos inmemoriales y ahora se trasladan lo que era la ansiedad social, ahora se traslada la ansiedad de redes sociales, ¿no? Un nuevo tipo de ansiedad.
Que la vean los padres también.
Es que yo creo que niños. Nosotros, que tenemos otra edad, quizás conectamos mucho con el personaje del padre, porque a mí lo que más me gustó en la película es ese padre que no puede llegar a esa nena.
Increíble. Pero se trata de
lleno de buenas intenciones,
sí, pero que no, claro, no cómo llegue. Le habla, ¿no?
O sea, si tenemos hijos va a ser así como el Grey, prepárense.
¿Cómo le quiere dar confianza? Porque ve que esta nena, viste, tiene baja autoestima, hermosa.
El puesto número uno de Vale.
Vida privada, por la historia fuerte, por las actuaciones, por los diálogos, por haber investigado ese mundo, que no es lo que predomina, es un subgénero, ahí empiezan las risas, de una pareja que no puede tener un bebé, todo lo que hace. Y yo investigué, yo no digo, no puede ser que esta mujer esté haciendo esto, ¿cómo sabe tanto? Porque para hacer una película de me tengo que dar una inyección, tuvo que haber investigado, sí se puede investigar, pero efectivamente vos, Pato, que te burlabas cuando yo hablaba del podcast que hizo Tamara Jenkins tantos años, estuvo buscando un bebé.
Claro, ahora soy una mierda.
Tamara Jenkins.
Pido disculpas a Tamara Jenkins.
Pues ya, ¿qué estuvo cocinándole al marido? Esos horribles los comentarios. Bueno, ¿qué hizo todo ese tiempo? Es una autobiografía. Lo que ves en vida privada, piel de gallina, sí, no, es genial. Lo que le pasó a Tamara. Y le sigue pasando hoy.
Increíble.
Todo eso vivió ella. Por eso después de Savage se dedicó con obsesión a eso. Vivió todo eso. Los diálogos que nos volvíamos locos son diálogos reales.
Maravilloso.
Así que
Paul Giamatti.
Paul Giamatti, cómo equilibra toda esa... Todo. Y ella incluso dijo, la busqué parecida a la actriz. Así que merece mi la total...
La relación que tienen con la sobrina, esa que
todo,
llega...
Todo. La podríamos estar otra vez desmenuzando. No, así que
también esa está en Netflix, así que no hay excusa. No hay excusa. Vamos a verla.
Número uno total, gracias Tamara Jenkins.
Sí, y perdón.
El número uno de Pato.
No es ninguna sorpresa, hablamos hace poco, como les dije, mi favorita porque es argentina y conecto con eso y es una historia que me llega un poco más que quizás Cafarnaum, que puede ser mucho mejor y universal, pero a mí esta película me tocó como ninguna otra y es Rojo. Rojo
muy bien.
De
que Benjamin también está, Neistat. Está en la lista de muchas, sí, ya, sí, ya lo estuve
sí,
viendo.
Sí, sí, también. Película jugada, con mucho comentario político, con un tratamiento de lo que moralmente sucedía en la Argentina antes del golpe militar, que da miedo, cómo hay gente que se aprovechaba de esa situación para hacer negocios. Todos los personajes que aparecen en algún punto son detestables, pero al mismo tiempo son tan humanos.
Sí, sí, son todos villanos, ¿no?
Son todos villanos, pero tampoco son monstruos, ¿viste? Son humanos que se están aprovechando de algo heavy. Nada, me pareció genial en todo. Los diálogos, la escena inicial, en realidad la discusión inicial, que me parece sacada de una película de Tarantino casi, ¿no? Con esa tensión en esos diálogos, en ese bar.
Es cine puro.
Cuando se pelea Grandinetti con el tipo que le quiere sacar la mesa, me parece fascinante. Fantástico. Y esa estética que emula los años 70.
Sí. Casi todo. La pongo también.
Sí,
pero
increíble,
bueno,
¿no? Así que, bien, Rojo para mí la mejor peli del año. Y vayan al podcast que hablamos, porque ahí hablamos los tres y estuvimos disertando sobre Rojo.
Mi puesto número uno. Se trata de First Reformed.
¡Epa!
La película de Paul Schrader y Ethan Hawke.
Oh, Ethan.
Una película amarga, abrumadora, otra película que te deja mal. Una película de un guionista también, hay que decirlo. Eso se nota desde el minuto cero. Una tremenda actuación de Ethan Hawke.
Increíble, que esté nominado por Dios, ¿eh?
Una película que cuestiona el estado actual del mundo, pero que no ofrece ninguna respuesta, ¿no? Es como que te deja en un lugar muy ambiguo toda la resolución de la historia, y creo que eso la eleva. En todo caso, la respuesta que hay es la crisis existencial que tenía ciertos guiones de Shredder en los 70, y como El Hilo Fantasma también, es una película que está a contramano de todo lo que está saliendo, especialmente de Hollywood, ¿no? Otro ritmo, otra búsqueda estética, otra mirada, otros diálogos.
Cuando hablan del clima, esa parte.
Claro, está también esa denuncia, pero no es un panfleto para nada,
pero
la película.
No puedes creer, mira lo que están hablando, sí. ¿No? ¿Por qué le preocupa? No, es fantástico.
Es la obra de un autor, ¿no? Y que creo que pone toda su experiencia en función de esta historia reflexiva, crítica, al ser humano en general, en su totalidad. Y de paso, algo que a mí también me gusta mucho, a la religión, ¿no?
Claro.
Así que, fantástica, la amé.
Vos sabés que hace 2 años en el Festival de Mar del Plata, Paul Schrader fue el jurado.
Sí.
Y a mí me sorprendió la mala onda que tenía. Realmente no.
Está enojado con el mundo.
Estaba enojado con el mundo.
Con la sociedad de Mar del Plata.
Una cara de perro que no te querías ni acercar a decirle hello, porque decías, este tipo me mata. Claro, cuando vi First Reformer, ahí me di cuenta lo que le pasa al tipo por la cabeza, porque realmente alguien que escribe un guión como el de First Reformer
es muy amargo, muy
amargo. Que como decís vos, como lo resuelve y todo, están pasando un momento oscuro, o de su vida, o no sé si de su vida, pero tiene una visión oscura del mundo.
Sí.
Y está muy bien retratado en la película.
La reflejó perfecta.
Y otra cosa que en esto vamos a coincidir, y qué bueno que trajiste la película, es el año de Ethan Hawke. No tengo dudas que 2018 es el año de Ethan
Hawke. No pusimos Blaze porque
está bien, está
muy
Blaze
cancheros.
Como director. Sí. Una película chiquitita, mínima, la de Amor de Vinilo.
Sí.
Que también, una romántica inglesa, pero está él. Hace y la película la levanta.
Suma,
está, sí. Ni hablemos de Boyhood, de la trilogía que hizo con Richard Linklater.
Pero este año tuvo tres películas, al menos
yo
esas
no
tres películas.
Que lo hayamos visto.
Sí, yo les tengo Argentina. Una envidia muy sana, porque realmente es una de esas figuras que la quiero. Lo quiero ver en todo lo que haga, y te levanta todo.
Hasta hizo de terror, ¿se acuerda de Sinister?
Hizo la de los vampiros, todo. Esa de vampiros de día. Sí. Todo y lo hace bien.
Y hasta aquí llegamos en este último episodio del año de Meta Radio.
Episodio XL. Hablamos de, 28 películas, impresionante.
Increíble. Agradecemos a Mariana y Lorena, las mujeres al frente del edificio de Leonardo Fabio y Radio A.
Gracias por el espacio.
Por la confianza depositada en nosotros en todo este año. Alejandro Torres en la operación técnica, que nos acompañó casi todo el año. Y a todos nuestros oyentes que se multiplicaron en los últimos meses. Hay mucho más feedback, están comentando un montón.
Piden recomendaciones, sí, nos piden que mandemos un metasaludo a Perú. Le mandamos un saludo a Daniel Pérez, que es un chico súper cinéfilo. Y nos está escuchando con sus amigos en Perú. Nos encanta llegar a Perú, a Colombia, a México, a todo el mundo.
A mí me sorprende que un chico tan joven se haya enganchado tanto con esta propuesta nuestra, que son 60 minutos seguidos de hablar de películas, nada más. No hay música, no hay nada. Estamos 60 minutos seguidos hablando de películas. Capaz que yo pienso que hablamos para alguien un poco más grande. Y me sorprendí de ver que, se acuerda más cosas que yo de los podcasts.
Sí, nos
y está,
encanta.
Está buenísimo.
Así es, les agradecemos.
Y saludamos a todos los demás. A ver, Vale, vos. Vale es la que es como la community manager de Meta Radio.
Sí, muchos me escriben a mí.
A raíz del grupo que armamos.
Del grupo de función privada por Revista Meta.
H. Rodríguez, Noe Ortigosa.
Fabián Tapia. Hay un montón. Los vamos a traer todos
Cecilia
anotados.
Cecilia Coma,
siempre un saludo,
siempre,
que nos escribe, siempre. Opina.
Y hay muchos más, me encanta. Bueno, se han peleado, se putean.
Carrás.
Sí.
Que los conocemos.
Hay polémica igual que en el programa.
Sí, hay polémica. Claro, creo que lo trasladamos nosotros. El otro día se reputearon y yo los festejaba, los aplaudí. Después no se enojen, qué sé yo, es la pasión. Como nosotros nos vimos peleando, pero después está todo bien. Son 2 días nada más que no nos hablamos. Sí. Y después sí, ya. Siempre Vale manda un mensaje. Bueno, chicos.
Hasta acá llegó.
Hasta acá llegó.
Y hasta acá llegó el programa. Soy Fer Casals.
Valeria Massimino.
Pato Paludi.
Chao, y que el 2019 los acompañe con más películas.
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.
Este programa fue grabado en Radio A, en el edificio municipal Leonardo Fabio.